El mejor programa de deportes es presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro. Comenzamos.
Una carta menos para el Tri. Santiago Ormeño, convocado con Perú para la Copa América. ¿Afectará la falta de gol de la selección mexicana? Tenemos todos los detalles. Solo falta un día. Mañana inicia la Eurocopa. ¿Qué selecciones son las favoritas? Todo esto y más en Marca Claro.
Comienza un programa de primera en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da gusto saludarlos en este jueves 10 de junio, 3 de la tarde con un minuto. La selección mexicana de fútbol cuenta con Alan Pulido, con Henry Martin como centros delanteros, con el Chucky Lozano, con el Tecatito Corona, que no son centros delanteros, que no son nueves, con Diego Lainez, hombre, buenos futbolistas a la ofensiva, sin duda alguna, ¿no? Pero centros delanteros para Copa Oro, Pulido, Henry Martín. Gerardo Martino no ha tomado en cuenta ni a Santiago Ormeño ni a Javier Hernández. A Javier Hernández no nos ha explicado por qué. Con Ormeño ha sido un poco más claro de decir que no todos son goles y que no le termina por gustar, no lo termina por convencer. Bueno, pues hoy Santiago Ormeño es convocado para la Copa América con Perú. Perú considera a Santiago Ormeño, el futbolista de León, ex de Puebla, para que vaya a la Copa América. Una ilusión tremenda que el trabajo de Ormeño se vea reflejado en una Copa América. Más que merecido, porque en un equipo con las aspiraciones del Puebla, Ormeño se ganó un lugar. No era titular siempre por temas ahí del entrenador. Cuando jugaba, anotaba. Se echaba el equipo encima. Y que en México ni siquiera le dijeron, oye, una oportunidad. Sobre todo cuando no aventamos delanteros, ¿no? Cuando no tenemos centros delanteros que dices, oye, es que hay 18 centros delanteros que están metiendo 40 goles por temporada. Bueno, perfecto. Ormeño, gracias, pero no, vete a Perú. De verdad estamos como para que un centro delantero mexicano juegue con la selección de Perú antes que con la de México. Creo que esa es la gran pregunta y ustedes como audiencia serán los mejores para contestarla. Vamos a platicar al respecto de eso, por supuesto. Hablaremos también de la última hora de Tigres. Guiñac va a Juegos Olímpicos. ¿Qué sabemos de Guiñac y los Juegos Olímpicos? Y también los refuerzos estratosféricos. ¿Cuándo llegan? ¿Con Rayados? ¿Con Tigres? Que nos cuente Javi Alonso un poquito más. La Eurocopa está para comenzar. ¡Qué desastre lo de España! Un desorden hoy. Luis Enrique dice, sí, nos hubieran vacunado, pero hace dos semanas. Ahorita también, pero ¿para qué, no? Un poco. Hablaremos de Roland Garros. Hay muchos temas esta tarde en Marca Claro por MBS Radio. Dani, ¿cómo estás, Dani? Buenas tardes.
Nico, qué gusto saludarte. A Bernardo, que por fin me toca compartir este espacio con él. Un gusto, como siempre. A los televidentes, a los radioescucha, un fuerte saludo. La verdad es que yo con la noticia de Santiago Ormeño, a lo mejor soy muy romántica, siempre lo he dicho, me puse triste. Triste porque hablamos a lo mejor de Funes Mori, pero no quiero ponerle nada más a Funes Mori catalogarlo de nacionalizado que va a la selección, sino cualquier otro. ¿Por qué no aprovechamos el material mexicano, a los futbolistas mexicanos? ¿Por qué no damos la oportunidad? Mínimo la oportunidad, ya si después de no trabajan o no les convence, pues adelante, pero mínimo apoyar a nuestro futbolista.
Sin duda alguna. Bernardo de la Garza, ¿cómo te va, de la Garza? Buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Te saludo igual con mucho gusto, un placer coincidir. Nico, buenas tardes. Lo que pasa es que también nos encanta resolver de corto plazo, ¿no? Porque yo te preguntaría, ¿dónde está Macías? ¿Hace cuánto tiempo Macías era el campeón goleador del fútbol mexicano, el joven revelación, el que iba a venir a revolucionar el 9 en el Tri, a competirle a Raúl Jiménez? ¿Dónde está? Se fue a Guadalajara, que no es un equipo que genere mucho fútbol, un preolímpico que tampoco, la verdad, el equipo preolímpico tampoco estuvo generando mucho fútbol ofensivo, llegadas de gol. Entonces tú le estabas pidiendo a Macías que hiciera algo que a lo mejor requiere de otras circunstancias y características, que creo que sí las tiene este tri, ¿eh? Yo creo que este tri, con los jugadores que tiene por fuera, genera muchas llegadas de gol, y a mí me hubiera gustado que Macías le dieran una oportunidad también, independientemente de los nombres que ya mencionó Dani, ¿no? Y luego Ormeño, aunque sea por estrategia, convócalo. O sea, aunque sea por estrategia, decir, oye, yo llevo mano con este jugador, no se lo voy a ceder a Perú así nada más de a gratis, ¿no? No hubiéramos perdido nada con algo así, no se hizo. A mí me parece que es un tema estratégico ahí en el que se falla. Y el tema de la nacionalidad, caray, hombre, ya queremos ser un país moderno y seguimos discutiendo un tema que debía haber estado zanjado hace mucho tiempo, ¿no? La pregunta no debe ser si un nacionalizado puede o no ir. La pregunta en todo caso es si Funes Mori es un jugador que le va a ayudar más a esta selección que otros jugadores, si es alguien que quieres tú apostarle para pensando en que en el futuro te puede dar más, no lo sé, pero otra discusión, ¿no? No si es nacionalizado o no. Después dijiste otros 15 temas en introducción que ya iremos abordando en el programa, pues yo ni me acuerdo, ahora sí aventaste metralleta, ¿no?
Hombre, pues así está la información de la Garza, pues es lo que hay, ¿qué hacemos?
No, por eso, vamos.
Vamos poco a poco, me parece bien. Bueno, son las 3 de la tarde con 6 minutos. Esto es Marca Claro por MBS Radio. Comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro, con el hashtag MarcaClaroMVS, en Facebook como Marca Claro y en WhatsApp con el 5255-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 9 minutos. Gracias por estar con nosotros. Saludo con gusto a todos los que nos escuchan en el 102.5 de FM Radio Nacional a través de la gran cadena de noticias MBS, a los que nos ven en televisión en México, en Megacable, Dish, Total Play, Star TV. Gracias por estar con nosotros en nuestra visión. Un abrazo a todos los paisanos que nos acompañan cada tarde en Centro y Sudamérica, los sistemas de cable de Claro, ahí nos pueden encontrar, en Digital Claro Video, MarcaClaro.com, YouTube Live y MBSNoticias.com. Buenas tardes y bienvenidos. Convocatoria de la selección de Perú para la Copa América. No para un amistoso, no para ni siquiera una eliminatoria, no. Para la Copa América. Ya había aparecido Santiago Ormeño en una prelista. Después, no se había cristalizado la oportunidad. Hasta este momento. Santiago Ormeño, futbolista ahora de León, aparece en la lista final para Copa América. O Perú, Dani, está muy necesitada, o México se está equivocando al no considerar a Santiago Ormeño, o qué lectura le damos a esto.
Me da la sensación de que México se está equivocando, sobre todo por lo que platicábamos al inicio, ¿no? La ausencia de Raúl, por lo que todos ya sabemos, a lo mejor el que Pulido y Henry Martín no estén al 100% o en su mejor momento, pues hace que necesitemos, ¿no?, de un centro delantero. Y si tenemos a un mexicano que ha tenido un buen desempeño con Puebla, que ahora está en el León, que le dieron esa oportunidad, porque pasar del Puebla, con el respeto que merece el equipo poblano, a León, que fue campeón el torneo anterior, pues bueno, estás hablando que es un salto a su carrera, y si ellos lo han visto y lo han visto otras personalidades como el director técnico de Perú, no entendería por qué no darle la oportunidad, dadas las circunstancias en selección mexicana, a Santiago Ormeño. Si estuviera a lo mejor Raúl Jiménez en plenitud, bueno, existen otros dos y hay opciones, pero dadas las circunstancias, le tienen que dar la oportunidad, y creo que es momento para que alguien de selección le haga una llamada y le diga: a ver, Santiago, podemos platicar contigo, cuáles son tus opciones. México le puede ofrecer que tiene la oportunidad mejor de asistir a un mundial, algo que Perú se ve sumamente complicado. Perú es último en eliminatoria en Conmebol.
Pero yo creo que ya es muy tarde, ¿eh? O sea, yo creo que en estos momentos ya es muy tarde para esa llamada. Aquí yo creo que sí, está la Copa América muy cerca y seguramente se apareció en la lista es porque Ormeño ya dijo: sí, voy con ustedes. Si no, no aparece en la lista. Y después de decir sí voy con ustedes, complicado que cambie de opinión, que dé su palabra. Pero a ver, De la Garza, explícanos, por favor, cómo se debe de gestionar esto. O sea, porque Yo estaría de acuerdo en que a lo mejor para Gerardo Martino no sea un buen futbolista Ormeño, no le guste Ormeño, crea que no basta con hacer goles, o la historia que queramos contar, ¿no? Pero alguien en la Federación Mexicana de Fútbol debería decir, oye, Tata, tú no vas a estar aquí para siempre, si ahorita a ti no te gusta, está muy bien, pero después, en 2 años, 3 años, no sé, a lo mejor podemos necesitar a Ormeño y lo vamos a perder, porque se va a ir con Perú y ya no va a poder jugar con México. No sé si la gestión que ha hecho la Federación Mexicana de Fútbol ha sido la correcta, ¿verdad?
Sí, bueno, yo en este caso, a ver, es un caso atípico, ¿no? Porque Ormeño surge del fútbol mexicano, goleador ya de alguna manera, como jugador ya maduro, ¿no? No es un jovencito que lo vienes viendo crecer desde los 17, 19 años, sino que irrumpe de repente en el fútbol y lo hace con mucho peso, pero bueno, repentino, ¿no? Ya más grande. Pero yo creo que tiene que ser una estrategia integral, por eso me refiero también a las inferiores, Nico. Creo que México tiene que estar con los ojos muy abiertos, checando apellidos y lazos de sangre de todos los jugadores que pueda a nivel mundial para decir, oye, este califica conmigo, le veo que puede tener talento y tiene 15, 16, 17, 23, los que me digas, vamos a encontrarle un camino para que sea mexicano, o sea, para que juegue con la selección mexicana, para que no pueda jugar con otra selección y llevemos mano cuando lo querramos convocar, si en algún momento crece y lo queremos convocar. Sobre todo, por supuesto, esto pasa con Estados Unidos, ¿no? Que hay muchos mexicoamericanos que pueden jugar con cualquiera de los dos y tienes que estar muy pendiente para ser tú el que tenga la primera acción y así hacerte de ese jugador hacia el futuro. Y creo que eso es algo que debe de estar, de alguna manera, como una de las estrategias y prioridades de selecciones nacionales en el Tri. No solo con Ormeño, insisto, también con los jóvenes, los chavitos que están en Estados Unidos y en otros países del mundo, porque pues hoy hay mexicanos en muchos lados.
Sin duda. Y aquí es el otro tema, Dani. Funes Mori. Yo entiendo perfecto lo que dice de la Garza, el que tenga pasaporte mexicano va a ser elegible, está muy bien. Pero también no podemos dejar de ver que hay una clara intención de nacionalizarse, naturalizarse para poder jugar con la selección mexicana de fútbol. Y también seguramente hay alguna solicitud de selecciones mexicanas de decir, oye, Funes Mori, naturalízate que aquí vas a tener lugar. ¿Se está haciendo lo correcto, Dani, valorando a Funes Mori y diciendo venga y no a un Ormeño o no a un Javier Hernández?
Ahora sí que es de percepción y desde mi punto de vista yo creo que no. Yo creo que no se vale que jugadores a lo mejor, y normalmente se dan con jugadores argentinos, hay muchos, el caso del Guille Franco que fue un mundial, a lo mejor del Chaco Jiménez, que no quiero poner a discusión si se lo merecían o no, pero la realidad es que si en Argentina no te consideraron y no por esa situación tienes que venir, naturalizarte, hacerte mexicano, ¿por qué? Porque quieres jugar con la selección y tu opción, tu plan B es la selección mexicana. A mí eso no me representa, a mí no creo que sea lo justo, porque gracias a Dios y afortunadamente tenemos futbolistas mexicanos de calidad que se merecen estar en la selección mexicana. Entonces, en ese sentido creo que no es válido que se naturalicen solo porque quieren participar en una selección y la probabilidad de llegar a un mundial, que a lo mejor, insisto, en sus países no lo pueden lograr. Eso por una parte. Ahora, por otra, la edad de Funes Mori, tiene 30 años, lleva 5 años, casi 6 en nuestro país, llegó en 2015, ¿por qué no hacerlo antes, no? Ahora estamos en esta crisis, digamos, de delanteros, ahora lo haces por esta situación, pues tampoco me convence, no tengo nada en contra de Rogelio, creo que es un gran jugador, pero si hay material mexicano, prefiero utilizar, o que oyes, utilicen al material mexicano.
A ver, también las fechas y los tiempos para naturalizarse, bueno, hay que esperarlos, incluso hasta ayer recibió ya la documentación Funes Mori, hasta el día de ayer empezó a ser elegible, pero ese espíritu, Bernardo, de decir, como en Argentina o como en Colombia, Brasil, el del país que seas, no voy a poder estar con mi selección, me naturalizo para jugar con otra, ¿eso no te da tantita bronca, Bernardo? O sea, ¿eso te deja muy tranquilo?
Es que no sé si verlo de esa manera, ¿no? Como tú lo dices, porque como tú lo dices, lleva ya mucho tiempo Funes Mori aquí. No es como que hiciste un fast track para hacerte de Funes Mori 1, 2. A ver, yo igual que Dani, creo que Funes Mori es un buen jugador, pero no estamos hablando tampoco de un jugador que va a llegar y te va a resolver un mundial, que te va a resolver un torneo, o a mí no me lo parece, con todo respeto. No, es un mal jugador, es un buen jugador, pero tampoco es una cosa así, digamos, fuera de este mundo, es una realidad. Entonces, por eso también creo que el debate debe de ser lo futbolístico, no más allá de la nacionalidad. Y en lo futbolístico creo que habrá quien tenga argumentos de por qué sí tiene que ir Funes Mori y habrá quien tenga argumentos válidos también del por qué no, ¿eh? Porque tampoco se me hace que sea mucho más de los 9 que ya se mencionaron aquí. Pero es que las estadísticas tampoco te dicen que sí lo es. Pero independientemente de eso, yo insisto, o sea, tú eres mexicano porque llevas un tiempo aquí, porque cumples con la ley. En ese momento, si los mexicanos no los vamos a aceptar como tal, pues entonces que cambie la ley, pero que cambie los requisitos, entonces que se meta una iniciativa distinta. Pero, pero mientras cumplas con las cosas,
que va más allá,
¿por qué vamos a seguir poniendo en duda queriendo limitar los derechos de alguien solo porque es nacionalizado?
Guiñac es mexicano, ¿no?
No puede jugar.
Exacto, es mexicano. Él se hizo mexicano sin ningún interés. André Pierre Guignac está feliz de la vida en México, está encantado de la vida. Él es seleccionado francés, seguramente va a ir a los Juegos Olímpicos. Aquí yo creo que en lo que habría que hacer énfasis es en el futbolista que, como sabe que no va a poder competir con su selección, o sea, si me dijeras, oye, es que a Funes Mori lo están llamando en Argentina, pero él prefiere jugar con México. Hombre, aplausos. Pero yo te aseguro que si ahorita lo convocan a la Copa América, con todo y su pasaporte mexicano, nos dice gracias.
Y es que también, Nico, creo que es importante, y sobre todo en el deporte, entendiendo que muchas veces vas a hacerlo por el amor, el cariño, que lo que representa para un mexicano portar una playera como la selección mexicana, que ojo, yo no lo he hecho y a lo mejor estoy hablando sin saber, pero no puede representar lo mismo pelear por una selección de Argentina, que tú naciste allá, que creciste allá, que tienes la cultura impregnada en ti, a un mexicano que creció con el tricolor, que conoció, que se siente el país. A la hora de la hora, sí siento que te va a ganar pues tu país, que es el argentino, en este caso de Funes Mori, y no tanto el mexicano.
A mí me da la sensación de que eso es lo que tendríamos que analizar y debatir. Que estamos siendo la segunda opción. Uno. Y la otra es... Sí, Bernardo, ¿no? Vamos a decirlo con dos letras. Estamos siendo la segunda opción. No pasa nada. Ha pasado siempre. Y ha habido futbolistas que lo han hecho fantásticamente bien. Porque creo que el Guille Franco lo hizo muy bien. Que Antonio Nelson enseña. Que Gabriel Caballero. Ha habido muchos. El Chaco Jiménez. Las pocas oportunidades que tuvo, ¿no? Y es, no hay otro mexicano, ya sea de nacimiento o con pasaporte, me da igual, que puede ir ahora a la selección mexicana. O sea, ¿por qué ir por Funes Mori y no por Ormeño o no por Javier Hernández? Yo creo que...
No, ese, eso te yo
dije. Esa es la pregunta.
Exactamente. Esa es la pregunta. La otra no, Perdóname que insista, pero la otra no, porque entonces yo te voy a decir, honestamente, a ti te hablan mañana, bueno, a alguien le hablan mañana de los medios de comentaristas mexicanos y le dicen, toma las llaves de otra empresa y todo el control y te voy a pagar el triple, y se van, y no estabas aquí porque era tu segunda opción, simplemente en este momento es lo que hay.
Pero
ahora,
es muy diferente.
Tú me dices, entonces, ¿qué va a pasar si Funes Mori se hace mexicano y nunca lo convocan? Le vamos a mandar una carta diciéndole, oye, Funes Mori, gracias por ser mexicano. Pensamos que lo hacías por jugar con la selección y ya vimos que no.
No es que lo haces por jugar con la selección. Te haces mexicano porque te quieres ser mexicano, porque estás encantado de la vida viviendo en México, porque te sientes mexicano como mil empresarios y trabajadores que vienen de diferentes partes del mundo y tienen su pasaporte mexicano y que no...
Pero ya estamos de acuerdo. Entonces, palomita lo de la nacionalidad. Ahora, futbolísticamente, a mí me parece que no. O sea, yo no creo que Funes Mori ir ahorita a la selección mexicana. Y número dos, aquí asumimos todos que tiene que haber un 9 de ese perfil, ¿no? Uno más con talla, que pueda recibir de espaldas, que cuide la pelota. ¿Por qué? ¿Por qué asumimos eso? España fue campeón sin eso, del mundo. Fue campeón del mundo sin eso. Entonces también el Tata tiene que encontrar con los jugadores que tienen un sistema de juego en el que no puedes decir, es que no tengo un 9 grandote. Bueno, y no todo el mundo tiene un 9 grandote.
No entiendo
pero
eso.
Pero también, perdón, Nico. Estamos tratando de resolver un problema que es a corto plazo, que es la Copa Oro, porque a largo plazo Raúl Jiménez va a estar de regreso. Y entonces tenemos en Raúl a ese hombre que estamos buscando y que simplemente hay que ser pacientes. Entonces, si tienes a un hombre como Raúl, ya insisto, un Henry Martin o a un Alan Pulido, también estamos siendo mal. A ver, Henry Martin metió, si no mal recuerdo, 7 goles este torneo, ¿eh? Entonces, tampoco, Funes Mori en la temporada regular metió 9, entonces tampoco es que está tan alejado de los números de Funes Mori, y estamos viendo que nos estamos ahogando en un vaso de agua cuando hay opciones y cuando tenemos opciones que han sabido responder, como Raúl Jiménez. Simplemente la vida lo puso en esa situación, en esa lesión, y hay que darle tiempo, pero probablemente va a estar para el Mundial, que al final es lo importante.
A ver, no, seguramente va a estar Raúl Jiménez y esperamos y todos confiamos, pero de todas formas, con Raúl necesitas más, no puede Raúl Jiménez solo. Y Henry Martin con selección nacional y Alan Pulido con selección nacional tampoco es como que brinden una gran tranquilidad.
Sí, bueno, sí, profundidad contra jugadores en esa posición, pues sí, posiblemente sí, pero si tú me dices, esa profundidad cambia radicalmente si detrás de Raúl, en vez de estar Henry, en vez de estar esos jugadores, está Funes Mori, yo creo que no. Yo creo que no. Y a mí me gustaría más una apuesta pensando en que qué jugador puede crecer estos dos años más. ¿A quién lo debo de impulsar? Darle la oportunidad, tenerlo ahí, que se vaya conociendo bien con sus compañeros de selección. Yo te diría, yo prefiero que meta a Macías. Yo preferiría a Macías y decir, a ver, dale una oportunidad real a Macías, dale confianza, porque la verdad es que el Jimmy, a quien respeto mucho, no le dio confianza a Macías, no le tiene confianza a Macías.
¿Cómo?
Denle confianza a Macías y vamos a ver qué puede hacer, como la tenía en León.
Yo ahí creo, de la Garza, que si el Jimmy no le está dando confianza a Macías, entonces no sé qué es lo que está haciendo. Cuando Macías no ha tenido un buen torneo con Chivas, el Jimmy ha seguido confiando en él, lo ha convocado, le ha dado minutos, ha estado ahí. Macías no es el Macías de León, este Macías de Chivas es otro, y a pesar de eso, el Jimmy Lozano lo ha podido rescatar. Entonces, me parece injusto decirle a Jimmy, oye, Jimmy, no le has dado la comida suficiente a Macías, no tendría que ser convocable Macías, esa es la realidad, no tuvo un torneo como para ser convocable.
Yo vamos a traer aquí los números de Macías por minuto, porque tuvo una lesión, tuvo que regresar de la lesión, estuvo muchos partidos fuera. Goles y asistencias por minuto. Vamos a revisarlos luego y te aseguro que no está tan mal comparado con los otros nueve que hemos mencionado aquí,
Porque es sí, otra no historia.
No tuvo la regularidad y Chivas no era un equipo que generara lo de León. Estoy de acuerdo que no es el Macías de León. Ahora, ¿qué te interesaría a ti como director técnico? Hacer que vuelva a ser el Macías de León, porque ya viste lo que puede hacer, ya viste que puede ser campeón de goleo.
Pero
eso, es lo que hay que trabajar. Pero si juegas 10 minutos en un preolímpico, 15 minutos por partido, Nico, eso no es tener confianza, perdóname.
También estuvo lesionado en el preolímpico y le costó trabajo y no estaba al 100%. Que eso podrá ser o no culpa del futbolista, pero son las circunstancias. Yo creo, pero bueno.
También usar una apuesta a futuro, pues es mi resumen.
También.
Denle esta oportunidad a alguien que a futuro te pueda rendir.
Y acompañarnos en el proceso y saber que nadie gana siempre y que de repente va a haber altibajos, que es así, ¿no?
Pero otra razón y que no estamos comentando rápidamente es lo del Chicharito. A ver, si el Chicharito es tan grave la situación que no nos contaron y no nos dicen qué fue lo que pasó, y para ni siquiera hablar con él o tratar de remediar lo que haya sucedido, que nos expliquen qué fue lo que pasó tan grave para que ni siquiera sea considerado. A ver, nos guste o no, es el máximo goleador de la selección mexicana, entonces por lo menos una razón de lo que está pasando y decir, estoy pensando en Funes Mori, pero no estoy dispuesto a arreglar el problema con el Chicharito, ojo ahí.
El técnico del Galaxy habló sobre Chicharito, vamos a escuchar a Mr. Greg hablando sobre Javier Hernández.
Creo que definitivamente merece estar en la discusión. No sé cómo vaya eso, porque no he hablado directamente con el Tata o alguien de la federación. Desconozco si lo han contactado. Creo que con los delanteros importa mucho su forma. Y él está en un excelente estado. Obviamente tiene mucha experiencia con la selección. Entonces, en definitiva, debería estar en discusión. Y no sé en qué proceso esté ese tema, por lo que no tengo comentarios al respecto. Pero creo que cuando un delantero está en el estado como Chicharito, sin duda que puede ayudar a un equipo.
Porque es difícil de entenderlo. Si fue el Chicharito de hace 3 meses, 4 meses, que no estaba en buen nivel, que no estaba en buen ritmo, porque sí, tuvo un bajón, pues dicen, pues ok, no lo llamas, no está bien. Pero ahorita es incomprensible, como lo de Ormeño, y al mismo tiempo sí Funes Mori, que tampoco es como que se esté comiendo la liga. Entonces ahí, Dani, la luna de miel.
Está bien, Nico, y yo creo que esta luna de miel, todos sabíamos que se iba a terminar, pero creo que este momento es clave. ¿Por qué? Porque apenas viene Copa Oro, porque eliminatorias. Si vienen eliminatorias cuando las cosas no están caminando, esa presión no puede ser contraproducente en resultados, inclusive con el Tri. Pero hoy, esta llamada de atención, esta alerta, esta presión del aficionado, de los directivos, de la prensa en general, hacia el Tata Martino, creo que puede caer bien para decir, a ver, no todo es como lo que has vivido. Existe la presión, existe el debate, existe el análisis, otros puntos de vista, y tendrás que aceptarlos y también ver cómo vas a lidiar con eso. Y creo que verlos cómo van a salir de esta situación va a ser interesante.
A ver, de la Garza, te preparamos un gráfico de Funes Mori y otros delanteros mexicanos. Comparándolo, a ver. Funes Mori, Henry Martin, Alan Pulido, el Chicharito Hernández. Partidos disputados, Funes Mori 16, Henry Martin 15, Alan Pulido 8 y el Chicharito Hernández 7. Funes Mori 1,369 minutos. Los demás no llegan a 1,000. Henry Martin 943, Alan Pulido 586 y el Chicharito 614. Goles. 9 de Funes Mori, 7 de Henry Martin, 5 de Alan Pulido y 7 del Chicharito. De penal, 2 de Alan Pulido, los demás no tienen gol de penal. ¿Cada cuánto anotan? Funes Mori cada 152 minutos, Henry Martin cada 134 minutos, Pulido cada 117 minutos y el Chicharito cada 88 minutos. Tiros a gol, 24 Funes Mori, 15 Henry Martin, 8 Alan Pulido y 9 el Chicharito. Asistencias, 1 Funes Mori, 3 Henry Martin, Alan Pulido 1 y el Chicharito Hernández 1. Hombre, la conclusión de esto es que tanto Javier como Alan como Henry pues están igual o mejor que Funes Mori.
La conclusión es, a ver, primero que nada hay que dividir eso en dos, ¿no? Porque son dos ligas distintas. Lo que podría ser comparable o más comparable es lo de Alan Pulido con el Chicharito y por otro lado los jugadores mexicanos, ¿no? Sí es cierto lo que tú dices, si se ven fríamente los números es así. Creo que un director técnico, por supuesto, ve mucho más allá de eso. Y luego hay que ver, porque yo te diría, a ver, ¿qué tan sostenible es eso? Si Chicharito ha hecho 9 tiros a gol, ha metido 7 goles, eso no es sostenible también, ¿no? Es realmente meter 7 goles de 9 disparos a goles, algo, es una locura, ¿no? Ojalá que siga así, pero o sea, también se antoja difícil. Entonces hay muchas cosas que hay que valorar, pero sin duda, bueno, sí, Chicharito tuvo un arranque muy bueno en la MLS, y si le quitas los goles de penal a Pulido, pues no sé si eso sería justo o no, pero vamos a suponer que lo quitas porque Chicharito podría tener goles de penal y no los tiene, se los quitas y sí hay una disparidad importante en la efectividad entre Chicharo y Pulido, ¿no? En este arranque de la MLS.
Coincido. Bueno, son las 3 de la tarde con 29 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos. ¿Qué está pasando con Gignac y Tigres? Y Francia. Pausa, volvemos.
Breve. NBA. LeBron James, jugador de los Lakers de Los Ángeles, cambiará el número 23 de su camiseta para la próxima temporada, siendo el 6 el que portará ahora.
Béisbol.
Los New York Yankees ampliaron su ventaja 2-0 en la serie ante Minnesota tras ganar como visitante 6-9.
Fórmula 1.
Se dieron a conocer las estadísticas registradas por Honda en lo que fue el primer tercio del Mundial 2021 de la Fórmula 1 con las escuderías Red Bull y Alfa Tauri, cosechando 3 victorias, 7 podios, 2 vueltas rápidas, una pole position y líderes en los mundiales, tanto de equipos como individual.
Otros deportes.
Los integrantes de la Selección Nacional de Natación hicieron pública una carta que enviaron al presidente de la Federación Mexicana de la Disciplina, en la que exigen una reunión virtual, pues aseguran que desde hace 2 años el organismo los ha tenido en el abandono.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 33 minutos. Gracias por estar con nosotros. Vamos con Javi Alonso. Últimamente aparece mucho en todos lados, Javi Alonso, ¿eh? Últimamente tiene muchas cosas que contar, mucha información. Sí, es un rockstar, Javi Alonso. Está a nada de cambiar esos lentes por lentes oscuros. Y es lo que está pasando últimamente. Mucha figura. Y van llegando ya. A ver, Javi, ¿quién llega ya a Monterrey? Cuéntanos. Buenas tardes, Javi.
¿Qué tal, Nico? Compañeros, un gusto saludarles. Buenas tardes. Bueno, ya Tigres, el equipo de Miguel Herrera, viajó a la Riviera Maya para realizar la pretemporada. Allá estarán por espacio de 10 días, después regresan a Monterrey y después harán el Piojo Tour por Estados Unidos, que serán 3 partidos en Texas, en Edinburgh, en San Antonio y también un partido por confirmar en la ciudad de Austin. Hoy a las 21 horas estará llegando a Monterrey el campeón del mundo, Florian Thuva, este refuerzo bomba, el jugador más importante que llegará a la Liga MX para la apertura 2021.
Javi, qué gusto saludarte. Platícanos con esta incorporación del francés que ya mencionabas, que según es la bomba del fútbol mexicano, pero ¿cómo está la incorporación de Miguel Herrera con un cuadro que llevaba pues muy acostumbrado a la mano del Tuca Ferretti? ¿Cómo ha sido este inicio de proyecto?
No, Dani, no es según, es la bomba del fútbol mexicano, ¿no? Creo que algún otro equipo vaya a contratar una bomba, ¿no? Y la relación que ha hecho Miguel Herrera con los jugadores es importante. Hoy, antes de partir a la Riviera Maya, Miguel Herrera da una declaración importante y me parece que con eso pues se pone a una parte importante del vestuario en el bolsillo, al confirmar que Tigres le dará todas las facilidades a André Pierre Gignac de viajar a Tokio para integrarse a la selección de Francia y estar en los Juegos Olímpicos. De entrada ahí, que el líder del vestuario, que el goleador histórico de Tigres tenga la oportunidad y que no tenga ninguna traba para estar en los Juegos Olímpicos, a mí me parece que Miguel Herrera toma una decisión acertada en pro del vestuario y del ambiente en el equipo. Y bueno, ya tendrán una ausencia importante, se perdería por lo menos 3 o 4 juegos, pero ya con sabiendo esto, pues tendrá que preparar el arranque de la temporada.
Donde Gignac le meta gol a México en los Olímpicos, Javi, ahí luego te cuento, ¿no?
Ahí estoy seguro que no me marcarían, ¿verdad?
No, bueno, claro que te marcarían, no, bueno, por supuesto, Javi. Pero a ver, es un hecho, vamos a escuchar a Miguel Herrera hablando justo de eso y nos dices qué más información tiene. A ver, Gignac a Juegos Olímpicos. Miguel Herrera contesta.
Al 100, ellos tienen esa posibilidad, creo que perderse unos Juegos Olímpicos, la verdad que sería algo difícil para su carrera, que ha sido muy completa. Si está en esa posibilidad, lo hablamos ya con él y la posibilidad de prestarlo está al 100.
O sea, al 100, apoyo total, respaldo total de Miguel Herrera a Gignac, es un muy buen mensaje, ¿no? Porque creo que entiende, y mira que Miguel Herrera se juega cosas, ¿eh? Porque el inicio de la temporada va a ser complicado, porque tiene que dar espectáculos, resultados, porque la gente está esperando muchísimo, y el decir, a pesar de todo eso, sé que unos Juegos Olímpicos son importantes para el jugador, te presto. O sea, la verdad es que creo que Miguel Herrera entiende muy bien de lo que se trata esto.
Sí, por supuesto, y bueno, pues ahora tendrá el reto, digo, tendrá también la llegada de Florian, que llega a Monterrey esta noche. Bueno, y a lo mejor puede decir Miguel Herrera con Nico López, con Florian y a lo mejor con Leo Fernández, si es que se puede quedar, pues tengo ataque completo a pesar de que no esté Gignac, pero sí, como quiera, es una baja considerable el no tener a tu goleador en el arranque de la temporada.
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás, Bernardo de la Garza? Bueno, además de lo que tú dices de difícil arrancar sin tu mejor jugador o el más productivo, yo te quiero preguntar una cosa. ¿Hasta dónde crees que esté el margen de error? O sea, ¿crees que un presidente nuevo y un director técnico nuevo, que además han hecho equipo antes y de alguna manera llegan importados de lo que es el Club América, puedan tener un torneo como el que tuvo Tigres el anterior, el reciente, que terminó y salir avantes y sobrevivir? ¿O hasta dónde está el margen de error? ¿Qué sería una temporada que la afición de Tigres diría, ok, no está mal para ser la primera?
Yo creo, Bernardo, que la afición de Tigres lo único que espera de Miguel Herrera y de Mauricio Culebro es un campeonato. También habrá que esperar cómo se van dando las situaciones a lo largo de la temporada. No digo que estén obligados a dar la vuelta olímpica al final de la apertura 2021, pero sí me parece que la gente lo que menos espera, con todo este ruido que se ha hecho con la llegada de Miguel, de Culebro, con la permanencia de jugadores importantes, con el cambio en la dirección técnica, con la llegada de un jugador francés al ataque, la gente lo que quiere es, de nueva cuenta, ver a Tigres protagonista, jugando bien y, por supuesto, saliendo campeón.
Sin duda alguna. Javi, te mandamos un abrazo. Seguramente te saludaremos en la noche o mañana o pasado o bueno, todos los días. Que vaya que estás en el epicentro, ¿eh? Hay mucho. Rockstar. ¿Viste ya cómo te pusimos?
Muy bien.
Te mando un abrazo, Javi. Gracias.
Gracias. Buenas tardes.
Gracias a Javi Alonso. La última hora de todo lo que está pasando con Tigres y con Rayados. A ver, vamos a Guadalajara con Chema Garrido, que seguramente se va a poner un poco celoso y es, no sería normal, pero también lo que necesitamos, Chema, es que Chivas también esté a la altura de lo que está pasando con Tigres y con Rayados. ¿Estarás de acuerdo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Nico. Desde luego, totalmente de acuerdo. Dani y Bernardo, un abrazo para ustedes. Desde luego, también tienes razón, Guadalajara necesita estar a la altura de lo que representa ser un grande del fútbol mexicano. Y como tal necesita incorporaciones, más allá de lo que el cuerpo técnico, la directiva considere, sin duda que en Guadalajara hacen falta fichajes, hacen falta incorporaciones para que este equipo pueda regresar a las más altas esferas, más allá de que solamente se ha anunciado por ahora de forma oficial la llegada del joven Cristian Pinzón, un elemento proveniente de los Estados Unidos que desde hace algunas semanas ya venía entrenando con primer equipo, estaba a la vista del profe Vucetich, tratando de ser conocido este evento. ¿De qué juega este Cristian Pinzón, México-Norteamericano, que está por cumplir 23 años y que va a ser registrado con carnet único en tapatío? Es extremo. Juega por el lado izquierdo, juega por el lado derecho. Un joven, por los videos que hemos visto de él, muy habilidoso, que es muy encarador. Una especie de Uriel Antuna, pero más por el lado de la izquierda, para que Antuna, cuando regrese, y si pega a este jugador y si da la expectativa que se espera, pueda jugar Uriel por el lado de la derecha. Insisto, por los videos que hemos visto, es muy habilidoso, pero no es lo mismo, sin duda, enfrentar a jugadores de la Liga MX a los que ha enfrentado en ligas colegiales o en tercera división del fútbol de nuestro país, Nico. También se hizo oficial por el club la llegada, el regreso de Pavel Pérez, campeón con Tepatitlán apenas hace unas semanas. De igual forma, lo del Gordo Márquez, que estará 6 meses en tapatío, pero a la espera de que pueda dar el fútbol que Chivas está esperando de él para subirlo al primer equipo, sin duda.
Oye, Chema, ¿y Rodolfo Pizarro cuándo se hace oficial?
Lo de Rodolfo Pizarro, Nico, no está sencillo. En primera instancia, el día de ayer nos enterábamos que platicó Ricardo Peláez con el representante del futbolista, Manfredi Caleca, el italiano, quien lleva no solamente a Rodolfo, lleva también a Uriel Antuna, a Fernando Beltrán, a jugadores de Guadalajara. Ayer tenían esta conversación. Manfredi le explica a Ricardo Peláez que Rodolfo tiene interés de regresar a Guadalajara, pero Ricardo Peláez conoce las condiciones económicas. El costo de la carta es inalcanzable para Guadalajara. Entonces se tendría que gestionar que Inter de Miami lo ceda, lo preste gratis o a un costo al alcance de Guadalajara. Y también Rodolfo tiene que ceder en sus pretensiones económicas. El futbolista, hoy por hoy, Nico, Bernardo, Dani, está percibiendo un sueldo cercano a los 3.3 millones de dólares por año. Chivas no puede pagar eso. Claro. Me parece que ningún equipo en la Liga MX hoy puede pagar esa situación, ¿no? Entonces, bajo ese entendido, tanto Rodolfo Pizarro tendrá que hacer un sacrificio sumamente importante desde lo económico, y al mismo tiempo deberán de conseguir que el Inter de Miami los ceda a un precio accesible, si no es que logran conseguir el préstamo gratis. De otro modo, Nico, va a ser muy difícil que el futbolista logre estar en las filas del Guadalajara de vuelta.
Chema, qué gusto saludarte. Hablas precisamente de dos temas que me llaman mucho la atención en Guadalajara, de los refuerzos y del tema económico. Si bien hacemos memoria, en enero del 2020 abrieron la cartera en el Guadalajara y trajeron a refuerzos que sonaban, que eran importantes, que ya sabemos lo que pasó, que se cruza la pandemia, pero al final estos jugadores no respondieron de la manera que todos hubiéramos creído. Y eso sin duda afecta deportivamente, pero también económicamente al club. Mi pregunta va en ese sentido: ¿cómo está económicamente el Guadalajara para seguir invirtiendo en jugadores que no dan el ancho y en el tema deportivo también, ¿no? Que no les resulta y que tienen que seguir invirtiendo y defraudando a la afición.
Fíjate, Dani, en ese mismo sentido, en una plática que tenemos ayer con Ricardo Peláez, explicaba, a ver, de los 7 mejores futbolistas que hay hoy por hoy en la Liga MX, ¿cuáles realmente pudieran venir al Guadalajara? Podemos hablar de Sebastián Córdoba, podemos hablar de Gallardo, podemos hablar del propio Eric Aguirre, de jugadores, los top 7 de la Liga Mexicanos, Luis Romo mismo, el caso también de Roberto Alvarado. De esos 7, 6 jugadores, realmente ninguno puede venir, porque sus respectivos clubes no los van a dejar llegar al Guadalajara o los van a poner en precios inalcanzables para el mismo mercado. Después, en el siguiente escalón, ¿a qué jugadores tendría que buscar Chivas y que realmente estén a la altura de este club? Tampoco es tan sencillo para la directiva encontrar a los elementos que puedan venir partiendo desde las necesidades del club, pero también partiendo desde lo que Chivas puede hacer económicamente hoy por hoy, que lo hemos platicado en algunos otros espacios. Guadalajara ha tratado de alcanzar un acuerdo con la gente de Xolos de Tijuana para cerrar el pase de Jaime Gómez y no ha podido cerrar esa situación en el tema de lo que Xolos pretende de Chivas y lo que Chivas está dispuesto a dar. Y es para generarle solamente competencia en una posición específica al caso de Jesús El Chapo Sánchez, ¿no? Y así podríamos hablar de diferentes puestos. Por ejemplo, ¿por qué no vino Héctor Moreno? En Chivas prefieren que se equivoque o que en este proceso que tiene, no específicamente el término adecuado es que se equivoque, que crezca futbolísticamente un joven de su cantera, atraer a un jugador que les va a costar un mundo de dinero y que no saben si lo tendrán solamente por uno o dos años, porque hoy por hoy Héctor Moreno tiene 33 años ya de edad. La apuesta que está haciendo Rayados de Monterrey es bastante alta, pese a todo. Entonces, en función de ello, tienen en Chivas, y es lo que consideran, elementos en cantera para poder suplir esa posibilidad que en algún momento en el mercado se dio. Y así se puede hablar de distintos puestos, Dani.
Chema, ¿cómo estás? Bernardo de acá, te saludo con gusto. Pero a ver, yo honestamente no creo que a Chivas se le pueda reclamar el no contratar jugadores, ¿no? O sea, repatriaron a Macías, llegó Vega, llegó Antuna, mierda, o sea, Molina. Han llevado jugadores a Guadalajara. Más bien creo que el reclamo debería estar en, oye, pero también trajiste a Orbelín. Y Orbelín se fue y es campeón del fútbol mexicano. Trajiste también, o sea, has traído jugadores que en Chivas no han rendido, se van, puede pasar con Chicote Calderón, ¿eh? Han llegado jugadores que vienen con nombre, vienen con buenas temporadas y luego salen y triunfan en otros equipos. Entonces, no creo que haya sido un tema de no contratar jugadores. Es la pregunta que tiene que resolver, me parece, Chivas, a ver qué opinas tú y qué sientes de la afición, Chema, es por qué no rinden en Guadalajara lo que rinden en otros equipos.
Y le podemos agregar, Bernardo, te mando un abrazo, el nombre de Rodolfo Pizarro, que llegó a Guadalajara y se fue, y también el de Alan Pulido, que llegó a Guadalajara y en su último torneo se fue como campeón de goleo, prefirió irse a los Estados Unidos, donde económicamente encontró una propuesta económica mejor. Bien lo citas, el caso de Cristian Calderón, que me parece mentalmente no ha estado él en lo futbolístico a la altura de las necesidades de este club. No olvidemos que fue el primero de los futbolistas que comenzó con el tema de los escándalos por ahí del mes de febrero del año pasado, en el 2020. Entonces, también, y lo decía en su momento Ricardo Peláez en un video difundido por el club, Chivas tiene que ser más meticuloso al fichar por aquellos jugadores que mentalmente tienen que estar a la altura de las exigencias de este club. Llegar a Chivas es algo sumamente complicado, Bernardo, para cualquier futbolista, como en calidad de refuerzo, y de esta forma, bueno, que puedan rendir para las necesidades del equipo.
Chema, te mandamos un abrazo hasta Guadalajara, gracias.
Un abrazo para ustedes, buenas tardes.
Gracias, Chema Garrido, en vivo y en directo desde Guadalajara. Vamos a hacer una pausa y regresamos a Eurocopa. ¿Y qué pasa con España, con la selección de España? Luis Enrique habló fuerte y claro. Pausa, volvemos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
Por MBS Radio, gracias por estar con nosotros. Jornada 1 de la Eurocopa. Arranca la Eurocopa. ¿Qué partidos tenemos en la primera etapa de este que es, yo creo que, el torneo de selecciones más importante después de un mundial? Turquía contra Italia, Gales contra Suiza, Dinamarca, Finlandia, Bélgica, Rusia, Inglaterra, Croacia, Austria contra Macedonia del Norte, Países Bajos contra Ucrania, Escocia contra República Checa, Polonia, Eslovaquia, España, Suecia, Hungría, Portugal y Francia contra Alemania. Que yo creo, Dani, que es el partidazo, ¿no?
Definitivamente. Creo que en ese grupo vamos a tener grandes enfrentamientos y coincido. Creo que fuera del Mundial es más. Inclusive a veces me van a matar muchos, pero más calidad en la Eurocopa a veces que en el Mundial.
Pues, a ver, son los mismos equipos, quitando a Argentina, a Brasil, ¿no? Lo decía Valdano. Yo creo que no, en un Mundial tienes más inclusión.
Bueno, sí, inclusión, pero la verdad que en mi punto de vista el mejor fútbol, digo, fuera de Brasil, surge del fútbol europeo.
Sí, puede ser que si aquí me es como favorito, Bernardo, para ganar esta Eurocopa.
No, por supuesto que a los campeones, ¿no? Lo que tiene Francia, el equipo que tiene la calidad, es me parece que es el favorito a vencer sin duda alguna. Bien lo dices tú, nos enfrentan los dos campeones del mundo, los últimos dos en esta primera ronda, y puede ser eso hasta una final adelantada, ¿no? Porque, bueno, se habla de Italia, un cambio generacional ahí, Holanda que viene empujando. Yo creo que Bélgica, pues está en su última llamada, ¿no? Ya son los mismos jugadores del Mundial pasado, donde les alcanzó justamente para enfrentar a Francia, pero ahí ya no pudieron pasar esa aduana. Entonces, yo me quedaría con Francia, sí. Y con respecto a lo otro, no, yo sí creo que Brasil le da a un torneo de fútbol, Brasil le da algo que no se lo puede dar nadie más, ¿no?
Sí, sin duda, coincido.
A ver. Meter a Brasil en Euro, ahí sí. Y el otro partido, perdón, Nico, el Francia-Portugal. Creo que también estamos echando de menos a Portugal y mira que tiene lo suyo.
Ah, bueno, sí, sí. Por supuesto. A ver, en España, qué desastre está en España. De verdad que vamos a escuchar a Luis Enrique y ahorita explicamos lo que está pasando con la selección de España.
A partir del domingo, evidentemente, todo se viene un poco abajo. Cuando aparece El primer positivo, hemos tenido que adaptarnos a una situación que jamás nos habíamos planteado. Y como os habéis enterado, os hemos ido informando puntualmente, se han incorporado jugadores. No, porque Sergio Ramos sigue las mismas circunstancias que le hicieron no estar en la lista, no han cambiado para nada. Muy pocas veces, y lo digo de verdad con la mayor sinceridad, he tenido un grupo de trabajo y una comunión tan grande entre staff y jugadores. O sea, lo que se respira aquí es algo muy difícil de conseguir. Estamos en el elenco de selecciones favoritas entre las 6 y 7, vamos, sin ninguna duda. Y además encantado de aceptar esta responsabilidad y esta presión.
Esa responsabilidad y esa presión que tiene siempre España, aunque con incertidumbre, casos positivos de COVID, aislados, los van a vacunar el día de mañana, Dani. O sea, España no está llegando en un fantástico momento.
Si me hubieras dicho esto hace un año, Nico, y estuviéramos, que va a empezar en el verano del 2020 la Eurocopa, te lo creo. Pero después de tantos años, ya más de un año de pandemia, que no hayan entendido cómo se tienen que hacer las cosas y que la vacuna lleva aplicándose desde principios de año. Me sorprende bastante que no hayan tomado medidas, no nada más de la vacuna, sino también para prevenir este tipo de situaciones.
No, porque no hay vacuna en España. O sea, se están saltando, y eso es lo que están criticando tanto, Bernardo, que se están saltando el proceso para vacunar a atletas, a futbolistas, porque por edad o por ser población vulnerable o no, todavía no les tocaría.
Sí, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, ya no hay tantos o no hay muchos españoles jugando fuera, ¿no? Porque a lo mejor los hubieran vacunado en sus clubes, en otros fútboles de Europa, pero no hay tantos. Yo la verdad no recuerdo, vamos, porque nos tocó la generación de oro de España, ¿no? Proveniente de todo el trabajo del Barcelona y un poco menos de aquel Madrid, pero esos dos grandes equipos. No recuerdo una Eurocopa en donde yo esperara tampoco de España, ¿eh? Dice su entrenador, bueno, entre los 6 o 7, pues ser el séptimo, pues estás un poco lejos, ¿no? De aspirar al título. Sí. La verdad es que creo que España entra a este torneo ni siquiera como el caballo negro, ¿no? Entra como que con una incertidumbre de a ver qué pasa con España, pero no tiene ni siquiera un par de referentes que digas, oye, pero es que estos dos jugadores, o sea, todavía Fati en el Barcelona, el jovencito, pues no está por lesiones, por lo que sea, o sea, no le ves jugadores, o sea, siento, puedo equivocarme, pero yo no siento que esta España nos ilusione mucho previo al torneo.
Sí, coincido, y es raro, porque sí era una selección que se acostumbró a ser favorita, a pelear por títulos, ya sea en Europa o incluso en mundiales. Vamos a hacer una pausa muy rápida y regresamos mañana a semifinales de Roland Garros. Vaya partidazos que hay en el mejor tenis del mundo, ¿eh? Pausa, volvemos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. Semifinales en Roland Garros. Listas las semifinales en Roland Garros, tanto en la rama varonil como en la femenil. Hay una que es final adelantada, que es sin duda el Novak Djokovic contra Rafael Nadal, aunque el otro duelo también de la Garza, bastante bueno, Tsitsipas contra Alexander Zverev, buen duelo también, pero caray, el ver a Djokovic y a Nadal en una semifinal de nueva cuenta es espectacular.
Sí, aunque la verdad que Djokovic me parece no es su mejor superficie. Yo te diría que el riesgo más grande para Nadal en este torneo, que ya sabemos que es el amo y señor de él, es Tsitsipas, me parece a mí, ¿no? Luego no hay que andar adivinando o haciendo pronósticos porque por ahí ni llega Tsitsipas a la final. Pero ya le hizo partido en esta superficie a Nadal un par de ocasiones. Me parece que es el riesgo grande y quien le puede competir en este torneo es Tsitsipas. Ahora, otra cosa que sorprende del tenis, ¿no? Porque también las mujeres es cómo hay un dominio en los hombres de las raquetas que están sembradas hasta arriba, ¿no? La 1 es Nadal, la 3 es Djokovic, la 5, la 6 son los 4 semifinalistas. Y en las mujeres tienes 2 que no están sembradas en semifinales. Bueno, ya Pavlyuchenkova se colocó en la final, no sé si la otra semifinal ya se jugó, pero es la número 17 o 31. Hay una que es la 17, otra es la 31 y las otras dos no estaban rankeadas. ¿Qué diferencia tan grande, ¿no? En tenis varonil y femenil en estos tiempos que están viviendo ahora.
Sin duda alguna. Y será importante, Dani, al término de Roland Garros, cuando sepamos a ciencia cierta quiénes van a estar en Juegos Olímpicos y quiénes no. Ojalá que sea pues la mayor cantidad de tenistas de calidad, rankeados alto, los que puedan estar en los Olímpicos de Tokio.
Esperemos que sí, porque han habido declaraciones que se contraponen, ¿no? Al asistir a Tokio 2020 de tanto Federer como Nadal. Esperemos que esta situación sea clara y puedan asistir, porque siempre es interesante verlos.
No, bueno, sin duda alguna.
Yo creo que, fíjate, habiendo tanto aficionado a Federer en México, yo creo que el que va a estar más pendiente de quién decide ir y quién no es justamente él, y más que nosotros, porque le falta esa medalla. Tiene medalla de oro en dobles, olímpica, pero no tiene la individual. Entonces, si él ve que se abre ahí el hueco, me parece, y no va Djokovic, y no va Nadal, y empiezan a faltar los grandes nombres, me parece que va a sacrificar mucho por estar ahí. Pero
ojalá también ojalá en estos Juegos Olímpicos que tendremos en Claro Sports y en Marca Claro. Dani, Bernardo, un abrazo, gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Quédense en el 102.5 de FM. Está José Ramón Zavala, Autos y Más, y también en Claro Sports con fantástica información deportiva. Vámonos, que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro.